Amén. Qué bueno. Vaya a Filipenses capítulo 2. Ya usted conoce, estuvimos ahí la semana pasada. Filipenses capítulo 2. Comenzamos un tema que se llama línea abierta. Y es un tema interesante porque estuvimos hablando la semana pasada. Yo introduje lo que le mencioné, ¿verdad? Que en mi país había un programa que se llamaba Línea Abierta. Escuche bien. Ese programa usted cogía el teléfono y llamaba para criticar al gobierno. Y ahí estaba la gente. Y la gente criticando al gobierno. Y no me gusta eso, no me gusta aquello. Así que los locutores pues escuchaban y hablaban de lo que la gente preguntaba, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos la palabra de Dios y vemos lo que Dios nos pide. Vemos nuestra relación con Dios como si fuera una línea abierta. Dios, no me gusta mi vida, no me gusta mi empleo, no me gusta aquello. Y sin embargo, Pablo nos está poniendo una propuesta delante de nosotros. La semana pasada vimos una propuesta y el por qué la propuesta de Pablo es importante para nuestra vida. ¿Está conmigo? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Traiga su Biblia siempre, la palabra de Dios siempre. Revisamos y chequeamos de ella porque ella nos instruye. Amén, hermano. Así que traiga su Biblia. Filipenses capítulo 2 comienza a decir lo siguiente. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Con esa propuesta, eso es suficiente como para que uno, ¿verdad?, esté bueno, qué difícil le están poniendo, ¿no? Pero Pablo nos está diciendo algo. Escuche bien, mucha gente tal vez se lo ha dicho usted o nunca lo ha oído de algún pastor. Si Dios te dice que hagas algo, Él te da el poder y la autoridad para hacerlo. Voy a repetir. Si Dios te pide que haga algo, Él te da el poder y la autoridad para hacerlo. Lo único que Dios no hace es hacerlo por ti. Voy a repetirlo. Si Dios te pide que tú hagas algo, Él te da la autoridad y el poder para hacerlo. Lo único que Dios no hace es hacerlo por ti. Y eso es importante que lo entendamos porque mucha gente dice lo siguiente. Por ejemplo, Dios, ayúdame a no cometer tal pecado. O lo que sea, Dios, ayúdame a no hacer esto. Pero yo tengo que cooperar con Dios para no hacerlo. Y eso es importante que lo sepamos. Importante no ponerme en la situación, no hacer las cosas, hacer el esfuerzo junto con Dios para obtener el resultado que Dios desea. Y eso es lo que Pablo dice. Pablo viene y dice, hey, ¿sabes qué? Yo te pido que tú hagas todo sin murmuración y sin contienda. Esa es la propuesta. Ahora nos explica el por qué. Versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo dice, la razón por la que quiero que lo hagáis es para que ustedes no sean parte de cómo la sociedad funciona. No seamos parte de cómo la sociedad funciona. Y eso es importante, cada uno de nosotros, que sepamos cómo es que funciona la sociedad. Y hacer todo sin murmuración, para que seamos distintos a lo que estamos viendo. Versículo 16, Pablo no dice cómo. Escuche el cómo. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, cuando Él venga, ¿verdad?, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hoy vamos a terminar lo que comenzamos la semana pasada del por qué y luego entrar en el cómo. La semana pasada dijimos el por qué. El por qué dijimos que lo que yo digo determina la dirección de mi vida. Lo que yo digo tiene pasión, es decir, cuando yo digo algo, produce una pasión en mi vida. Lo que yo digo puede ser de bendición o de maldición. Yo puedo decir algo de bendición sobre una persona, sobre mis hijos, o puedo maldecir a mis hijos, o a cualquier otra persona. Así que la decisión es mía. En el libro de Santiago mismo que dice, hey, ¿sabes qué? Que no salga maldición y bendición de la misma boca, sino que salga una sola cosa de ella. Continuando por hoy, porque lo que digo es importante, es punto número 4. Continuando la semana pasada, y es, yo soy un ejemplo. Quiéralo usted o no, escuche bien, somos ejemplo de alguien de alguna manera. Usted puede decir, no, pastor, yo soy un hombre, yo no ando solo, no tengo muchos amigos. Usted es ejemplo de alguien en cualquier momento. Siempre la gente está viendo su vida. Y eso es importante que lo sepamos, que uno nunca sabe quién está viendo y quién está mirando nuestra vida. Y a mí, a mi esposa, nos pasa muchísimo. A mí principalmente cuando estoy en la calle, ya sea alguien que me haya visto en la iglesia en inglés o aquí. A veces yo voy a comer a lo que era la tienda, la fiesta se llamaba, o fiesta, algo aquí mismo, aquí, en Waterman, ¿verdad? Como yo estoy aquí en la iglesia, pues me voy a veces ahí a comer con algunos de los amigos. Y siempre que voy, los muchachos de la oficina aquí de la iglesia me relajan. Pastor, tiene que traerse una canasta a la ofrenda, porque siempre que voy, inevitable me encuentro con alguien de la iglesia. Estoy comiendo ahí mi torta y pastor, ¿cómo está? Y a la gente, ¿verdad? Así que uno nunca sabe. Yo puedo estar ahí comiendo y serle grosero a la cajera, o decir algo que no debía decir, o comportarme de una manera que no sea, pero siempre hay alguien mirando. ¿Está conmigo? Y es importante que usted y yo lo sepamos, que Dios nos está llamando a ser ejemplo. A ser ejemplo de alguna manera. ¿Usted ha escuchado la siguiente frase? Le voy a hacer una pregunta. Levante la mano si usted ha escuchado o usted ha dicho la siguiente frase. Yo no quiero ser cristiano porque no quiero ser como tal persona. Este lado va para el cielo, este lado está dudoso. Todo el mundo ha escuchado eso alguna vez o lo ha dicho. Siempre uno lo escucha en la oficina. No, fulano, di que es evangélico. A veces son juicios injustos la gente por exagerar las cosas, ¿verdad? Pero a veces que tiene mucha razón. A veces que la razón es que nosotros hemos vivido una vida en la iglesia y otra vida fuera de la iglesia. Yo lo hice. ¿Se sorprende que el pastor admita algo así? Yo lo hice. Pero yo tuve que aprender a través del proceso de Dios a hacer una sola cosa en ambos lugares. Y como yo dije la semana pasada, si alguien sabe quién soy yo, es mi esposa. A ella es verdad que yo no le puedo mentir. Y es importante que usted y yo sepamos que nosotros estamos en el proceso de cambiar y de vivir la misma vida en ambos lados. Y a veces se le hace difícil, escuche bien, a muchos pastores predicar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en su casa son de una manera y en la iglesia son de otra. Porque uno sube aquí y dice, bueno, y mi mujer me está mirando. Dios mío, si digo eso. Gracias a Dios que yo no tengo que hacer eso, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros necesitamos aprender a vivir en la misma forma. Somos un ejemplo. Colosenses capítulo 3, si no me equivoco. A ver, capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Versículo 5 dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Pablo está diciendo, tengan cuidado con aquellos que no creen en Cristo, porque ustedes son ejemplos de lo que representa a Dios. ¿Está conmigo? Aprovechando al máximo cada uno o cada momento oportuno. Cada momento oportuno. Así que tenemos que andar sabiamente con la gente que no son cristianos. Y eso es importante que lo sepamos. Fíjese que la palabra de Dios no dice que nos apartemos del mundo. Y ese es el error de mucha gente. Mucha gente dice, bueno, pastor, ¿y cómo es posible vivir uno en el mundo siendo cristiano? Y yo, antes de ser pastor, tenía un trabajo secular. Trabajaba con gente que no era cristiano. De hecho, no había nadie cristiano en la compañía que yo trabajaba. Es decir, que Dios no nos está pidiendo que nos encajemos ahora, nos encerremos en nuestra casa y le echamos seguro y candado a todas las puertas. No, no podemos salir. No, sino que necesitamos andar, ¿cómo? Sabiamente, sabiamente. Y sabiamente es saber cómo decir las cosas, cómo hacer las cosas. Mire cómo Pablo lo dice, versículo 6. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. En la versión Reina Valera, la versión tradicional, dice que su conversación o que lo que usted diga, sus palabras, sean sazonadas con sal. Y esa expresión es importante. En los tiempos antiguos, tal vez usted se recuerda a su abuela o su bisabuela, mataban un corderito, mataban un chivo y le ponían sal para hacer el qué, preservar la carne. Porque era la única manera donde no había refrigeración de mantener la carne por mucho tiempo. Se le echaba cantidad de sal. Y Pablo está diciendo que cuando tú hables, tu conversación sea verdadera. Tu conversación tenga algo importante. Y la sal, esa es la representación. Está diciendo, cuando usted y yo hablemos con gente que no son cristianos, necesitamos hacerlo de manera sabia. No debo ser yo o usted el que está trayendo los cuentos colorados al trabajo. No debe ser usted o yo el que está haciendo que la conversación se torne a donde no debe ser. Pablo está diciendo, tienes que hacerlo de manera sabia. Ahora, la mayoría de nosotros no queremos vivir solo. Yo no quiero ser el que se sienta, ¿verdad?, solito a comer a la hora del almuerzo. Nadie quiere hablar conmigo, yo soy el evangélico del trabajo. Le voy a explicar cómo se hace. Hay todo en la vida me está presionando a que yo invierta mis valores. Todo en la vida. Toda la vida me está presionando a que yo cambie y deje de ser como Dios quiere, pero Dios desea que yo sea un ejemplo en todo lo que hago. Hace un tiempo atrás, mi esposa y yo estamos, ¿verdad? Como todas nuestras casas perdieron valor, nosotros estamos aplicando a unos bancos para cambiar el pago de la casa. Y en eso, cuando se aplica para eso, tiene que dar un reporte financiero de todas sus finanzas. Así que hacemos tanto eso. Y al final dice otro, y yo pongo diezmo y pongo la cantidad que doy en la iglesia. Y vino mi pensamiento a la cabeza. cuando ellos vean la cantidad que yo doy en la iglesia, me van a decir que deje de dar el diezmo para pagar la casa. ¿Está conmigo? Así que yo le digo a Tracy, le digo, hey, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué van a hacer esa gente? Tomamos una decisión. Si me dicen que deje de dar el diezmo para pagar la casa, que vengan a coger su casa. ¿Por qué? Porque yo serle fiel a Dios es un valor más importante que donde yo vivo. Todo lo que nosotros tenemos en esta vida nos va a traer una presión para cambiar nuestro valor sabiamente con los del mundo. Y esa es la manera de ser. Eventualmente, gracias a Dios, Dios nos dio favor, dijimos la verdad y terminamos hablando con una muchacha que era cristiana, inclusive en una de esas conversaciones, y gracias a Dios nos ayudaron. Pero yo no cambié mi posición. Eso es lo que yo doy, ese es mi diezmo y eso es sagrado para mí. Y punto. Ahora no le estoy diciendo que usted tiene que hacerlo así, pero usted tiene que llegar a una convicción en su corazón, cuál es la verdad de su vida. ¿Está conmigo? Porque todo en la vida va a querer que usted se someta por un lado o por otro. Cuando yo estaba en la universidad, tenía muy buenos amigos. Hoy día todavía somos buenos, buenos amigos. Ninguno de ellos son cristianos. Pero yo estaba en la universidad y andaba con ellos. Pero yo comencé a hablar con ellos y ya cuando comenzaban los chistes a ponerse colorado, la cosa difícil, o yo me iba, me apartaba, hacía una excusa, hey, tengo que hacer algo y me iba a leer un libro o algo. O si no le decías, no me reía del chiste. Por más cómico que suene. Y de repente, mientras el año pasó, tuvimos 5 años juntos en la universidad. Como al tercer año, la cosa comenzó a cambiar. No diga ese cuento que ahí viene Paulo. No hagas tal cosa que ahí viene Paulo. Ellos no me rechazaron. Ahora, ellos pudieron rechazarme y era mi decisión continuar viviendo mi vida. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es, yo no quiero ser el raro, así que déjame yo, ¿verdad? Quedarme aquí y nadar con los pececitos. Sin embargo, Dios nos está llamando a ser distintos y hacerlo con sabiduría. No extraños, ¿verdad? No que haga un chiste, te reprendo el nombre de Jesús, chiste colorado ahí, echarle y hablar en lengua, ¿no? Tranquilo, tampoco así. Ese es el tipo de persona que la gente ve. Yo no quiero ser cristiano, ¿qué es lo que está reprendiendo? No entienden el concepto de lo que usted está haciendo. Pablo dice, hacerlo sabiamente con los que no son cristianos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Es claro? Y eso es importante que lo hagamos. Dios ni Pablo nos está diciendo que dejemos de existir en el mundo, sino que aprendamos a vivir como cristianos en el mundo, cambiando el elemento donde estamos. Yo recuerdo en la universidad, creo que le hice esta historia, que mis amigos, ellos siempre se hacían sus fiestas, y yo dije, yo no voy a fiesta, lamentablemente no voy a fiesta, ¿ok? So por fin dijeron, ¿sabes qué? Los muchachos de la universidad queremos juntarnos. ¿Dónde? Si ustedes lo hacen en casa de alguien, yo voy a la casa con ustedes y comemos algo juntos, jugamos dominó, ¿verdad? En mi país es muy típico. Está bien, yo voy y comparto con ustedes. Yo recuerdo, llego, ¿verdad? A la casa de la novia de mi mejor amigo de Francis. Y de repente había unas cuantas cervezas que estaban tomando y mi amigo hace lo siguiente. Dice, oh, te traje lo que te gusta. Y sacó una Coca-Cola. Qué interesante eso. Que un no cristiano entiende que yo no me voy a involucrar en lo que tú haces. Pero yo no te estoy diciendo que te quiero rechazar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y Pablo está diciendo, actúa sabiamente porque somos ejemplo en todo lo que hacemos. En absolutamente todo lo que hacemos. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos vivos? Ok. La palabra de Dios dice lo siguiente, que somos nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice que somos completamente transformados. Escuche bien lo que le voy a decir. La palabra de Dios nos dice que usted es una criatura nueva. Es una criatura cambiante. Es una criatura nueva. Le voy a hacer la explicación. Cuando usted, antes de conocer a Cristo, era una cosa. Una vez que conoce a Cristo, es una cuestión completamente distinta. Y eso es importante que lo sepamos. Antes de usted ser cristiano, era una jirafa. Cuando usted es cristiano, es un elefante. Son dos animales completamente distintos. No tienen nada que ver el uno con el otro. Y eso es importante que lo sepamos, que es una transformación de nuestro espíritu que Dios quiere. Pero el espíritu es nuevo, pero el alma, la mente, necesita ser renovada y transformada. ¿Está conmigo? Cuando yo le doy mi vida a Dios, pienso igual a veces, mi corazón es igual, tengo las mismas emociones, mi espíritu es nuevo en Dios, pero ahora yo necesito pensar como Dios, actuar como Dios, transformar mi manera y mi alma. ¿Está conmigo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice lo siguiente, el cómo. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida. Lo voy a leer una vez más. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida. Esa palabra, asidos, es una palabra muy importante. Asido quiere decir agarrar. Asido quiere decir que yo agarro algo que me sostiene. Asidos de la palabra de Dios. Pablo está diciendo que para yo poder vivir en un mundo, en una sociedad que me llama, que yo murmure, que yo critique, que yo me deprima, yo necesito agarrarme de la verdad de Dios. Esa es la única manera de nosotros vivir nuestra vida cristiana. Asidos de la palabra de vida. No hay otra manera. Es importante, por eso yo le digo, léase un versículo a la semana, léase un capítulo, lo que usted quiera, al día, perdón. Manténgase conectado, tome un versículo y lea el resto de la semana. Desde la semana pasada hasta hoy, he estado meditando en un versículo que me gustó mucho del mensaje pasado, Salmos 19:14, que la palabra de mi boca, que los dichos de mi boca, el pensamiento mío, sea agradable ante Dios. Sea agradable ante Dios. Toda la semana lo he estado diciendo. Y cada vez que algo negativo viene a mi vida, que lo que yo piense y lo que yo diga sea agradable a Dios. Inmediatamente mi actitud cambia. Inmediatamente mi manera de ver las cosas cambia. Porque estoy asido de la palabra de vida. Mire cómo Jesús lo dice. Me encanta Jesús. Si Jesús fuera pastor hoy día, estuviera en Telemundo, en todos los noticieros, todo el mundo chismoseando del hombre. Mira lo que dice ese, mira lo que hace. Porque la gente pone a Jesús tan, todo bien, ojos azules, todo rubio, todo buen mozón. Pero era probablemente un hombre bien fornido, era carpintero. ¿Está conmigo? Y decía las cosas con verdad. Juan capítulo 6. Vaya ahí, en lo que yo le voy contando la historia. Juan capítulo 6, al igual que Marcos capítulo 6, Jesucristo hace un milagro tremendo. Alimenta muchísima gente. Y la gente, pues, hizo el milagro, alimentó mucha gente, está haciendo milagros. Jesús se aparta de la multitud en esa ocasión y la multitud le cae atrás. Oh, Jesús, te encontramos acá, te andamos buscando. Oiga lo que dice Jesús. Y le dice, la versión mía, ¿verdad? Ustedes me andaban buscando porque yo le di comida gratis ayer. Y dice que la gente se ofendió. La gente se ofendió. Si hubiese sido hoy día, ay, ese pastor sí agrio diciéndole eso a las personas, ¿cómo es? Jesús entendía la intención del corazón de la gente. Y le dice la verdad. Continúa, ¿verdad?, hablando con sus discípulos y comienza a decirle lo siguiente. Al final vamos a participar de la cena del Señor juntos. Comienza a decirle, todo el que me quiera seguir a mí tiene que hacer lo siguiente. Tiene que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Y la gente, este hombre es como loco, ¿qué es, carnívoro o qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Y comienza a explicar su concepto. Comienza a decir, comer de mi sangre, comer de mi cuerpo, participar de mi sangre, tiene que ver que ustedes van a vivir como yo vivo, van a sufrir y padecer de las cosas que yo padezco. Y dice lo siguiente, que muchos de los discípulos, Jesús, aparte de sus 12 discípulos, tenía muchos otros. Dice que muchos de ellos se apartaron. Escuche bien, no estoy hablando de gente común, estoy hablando de gente que dijeron, yo voy a seguir a Cristo, esa es mi vida. Inmediatamente cuando Jesús le dijo, así es como es la cosa, dijeron, eso no es para mí. Porque no estaban asidos en la palabra. Mira cómo lo dice aquí. Versículo 61 dice lo siguiente. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, dígalo conmigo, que sus discípulos, ¿qué? O dígalo como que está vivo. ¿Qué? Eso es, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Imagínense, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Buen mozón, pelo rubio, ojos azules, todo tierno. No, le está diciendo la verdad, le está diciendo, ¿no te gusta lo que te estoy diciendo? Porque los discípulos, ¿verdad? Cuando oyeron a Jesús, la prédica de Jesús, estaban sentados, ¿verdad? Comenzaron, no sé qué es lo que está diciendo el maestro, diciéndole a la gente, es pastor, cuídese. Eso es lo que estaban diciendo, murmurando. Porque no le gustó lo que Jesús dijo. Vaya conmigo al versículo 67. Y Jesús todavía la pone más agria. No sé si en su país dicen, pero en mi país dicen la piña agria, ¿verdad? Pone la cosa más difícil todavía. dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los doce, ya le dijo a la multitud, ahora le está diciendo a su círculo íntimo, a sus líderes le está diciendo Jesús lo siguiente. Oiga bien, Jesús le dice a los doce: ¿quieren acaso iros también vosotros? Es decir, ¿ustedes también se van? ¿Ustedes también se van? ¿Qué está diciendo Jesús? En nuestra sociedad, escuche bien, yo como pastor, todo pastor quiere que su iglesia crezca, quiere grande. La visión que Dios me ha dado es mucho mayor que lo que está aquí, lo que estamos haciendo, mucho más grande. Yo creo que tenemos el potencial de hacerlo, amén. Especialmente en San Bernardino. Yo creo que sí. Pero a veces tenemos que hacerlo con la gente que está comprometida a Jesús. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús le está diciendo a su grupo cercano, a sus compas, le dice: si ustedes se quieren ir, se pueden ir. ¿Qué está diciendo a nosotros? Jesús fue a una cruz y murió por ti, por mí, porque te ama. Pero Él quiere asegurarse que tú estás en esto por la razón correcta. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Vivan la vida de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Amén, hermanos. Y luego respondió Pedro. Me encanta Pedro, porque Pedro, yo siempre digo, Pedro se parece muchísimo, mi hija se parece mucho a Pedro. Mi hija menor es o muy emocional, muy feliz, te da besitos y todo, o llora de cualquier cosa que tú le digas. Ella no tiene, no está en el medio nunca, es una o la otra. Pedro es igual, o Pedro es muy espiritual o muy carnal. Te arranca la cabeza o te dice una profecía, o ambas a la vez. Si usted lee la historia, Simón Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro le dice: Jesús, ¿a quién vamos a ir? No importa lo que tú me digas. Yo entiendo que el camino es difícil. Yo quiero que tú entiendas que yo necesito quedarme agarrado de lo que tú me estás diciendo. Yo necesito tu palabra para poder funcionar en este mundo. Y cada uno de nosotros en este lugar necesitamos esa verdad en nuestro corazón. No podemos vivir ni hacer la vida cristiana fuera de la palabra de Dios, fuera de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestra vida. Amén, hermanos. Muy, muy importante. Muy importante. Así que Pablo nos dice una propuesta. Y la propuesta es: hagámoslo todo sin murmuración y contienda. Pablo nos dice el porqué, para que seamos ejemplo, para que brillemos, para que entendamos lo que sucede en el mundo. Y ahora nos dice el cómo, asidos de la palabra de Dios. Así que, ¿cómo yo vivo la propuesta? Tres cositas bien rápidas y bien cortas. ¿Cómo vivo yo la propuesta? Número uno es haciendo memoria. Número uno, haciendo memoria. Y hacer memoria es importante. Usted alguna vez, yo sé que le ha pasado, a mí me pasa mucho, que usted habla con una persona, le dice algo, pero esa persona solamente recuerda lo que quiere recordar. ¿Es a mí solamente que me pasa o le pasa a usted? De hecho, ayer nos pasó una, bien similar. Mi esposa estaba saliendo, el frente de mi casa hay un hueco y se llena de agua y se hace mucho lodo. Y los niños se meten a ir a jugar y pusieron un lodazal en el frente de la casa. Así que yo tuve que levantarme en la mañana, limpiar todo el lodo, echarle agua, todo estaba limpio. Bueno, pues volvió a llover, ahí estaba. Y le dije a los muchachos: mis hijos, nadie puede jugar en ese lodo porque luego soy yo el que tiene que limpiarlo. Así que olvídese, nadie juega en el agua. Todo muy claro. En la mañana mi esposa sale a la tienda y los muchachos están afuera de la casa jugando. Yo salgo 10 minutos después para ver cómo están, ¿verdad? Aseguramos que están ahí, que están vivos todavía, ¿no? Así que voy, chequeo, ahí están y los encuentro jugando en el lodo. Y le digo: mis hijos, sálganse del lodo. Yo le dije que no jugaran en el agua. La respuesta de mi hijo mayor: pero mi mamá me dijo que estaba bien. Bueno, ya usted sabe que hay problema, ¿no? Ya. Y yo dentro de mí dije: ah, no me suena que yo hubiese hecho eso, porque ella y yo hablamos y quedamos de que no los íbamos a dejar jugar en el lodo. Pues la cuestión es que yo le digo: bueno, no importa lo que dijo tu mamá, salte, ok, sálganse del lodo. A mí no me gusta hacer eso porque no me gusta ponerla a ella en contra de los hijos, porque eso es mal, ni ella lo hace en contra mía. Pero en esa ocasión, ¿verdad?, era o los dejo jugar en el lodo y lavo toda la casa o se salen, ¿no? Así que le dije: salgan para afuera. Cuando llega mi esposa a la casa, le digo: ¿sabes qué? Yo encontré a los muchachos jugando en el lodo. Y tú, él me dijo que tú le dijiste que estaba bien que jugara. Y ella me dijo: no, yo nunca le dije a ellos eso. Así que llamamos a Ethan, ¿verdad? Y ella le pregunta: mijo, yo te dije que no jugaras. Y él dijo: no. Tú dijiste, escuche bien, porque la gente escucha lo quiere. Tú dijiste que si yo quería que jugara. Qué interesante que la gente selecciona lo que quiere oír. y hacemos memoria de lo que nos conviene. Sin embargo, Dios dice que necesitamos hacer memoria de lo que es bueno para nosotros. Necesitamos recordar las cosas buenas de nuestra vida. A veces solamente recordamos lo malo. A veces solamente recordamos que debemos una cuenta. A veces solamente recordamos que estamos enfermos. Mire cómo lo dice el libro de Isaías. Me encanta. El libro de Isaías, capítulo 63, versículo 7, dice así. De las misericordias de Jehová haré ¿qué? Memoria. Haré memoria. El escritor de Isaías, el profeta, está diciendo, de la misericordia de Jehová haré memoria. De que cada día es nueva. Si usted cometió un error hoy, ayer, cuando usted se despierte en la mañana, el salmista dice que la misericordia de Dios es nueva en ese día. Haga memoria de ella. Diga, Dios, yo necesito tu perdón. Yo necesito tu restauración en mi vida. Yo voy a hacer memoria de la misericordia de Dios en vez de solamente sentirme condenado todo el tiempo. Continúa diciendo, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha qué. Dígalo conmigo, nos ha qué. Dado. Así que yo hago memoria. Dios, qué bueno que yo tengo una casa donde estar y no estoy viviendo en la calle. Qué bueno que tengo un carrito que me llega, me lleva al trabajo y me regresa a la casa. Aunque no sea tal vez el carro que usted desea ahora, pero tiene uno. Dios, qué bueno que tengo salud. Y si tiene problema de salud, qué bueno que por lo menos estoy vivo. Y tengo tiempo de disfrutar a mi familia, disfrutar a mis hijos, ver a mis nietos. Hacer memoria de lo que Dios me ha dado y no de lo que me falta. A veces contamos solamente lo que me falta y nos deprimimos. Me falta esto, me falta aquello, me falta fulano. Pero ¿por qué no celebrar lo que tenemos? Celebrar lo que tenemos, hacer memoria de lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Continúa diciendo, y de la grandeza de sus beneficios. De la grandeza de sus beneficios. Hay un beneficio de estar en Dios y yo debo hacer memoria de ello. Yo siempre le hago la historia. Mi esposa y yo, principalmente, ya tenemos un libro azul. Y ese libro azul, ella escribe cada testimonio, cada cosa que Dios hace por nosotros. Y cuando las cosas están difíciles, sacamos el libro y comenzamos a leer lo que Dios ha hecho. Y nos recordamos que si Dios lo hizo hace 5 años, lo puede hacer ahora. Si Dios lo hizo hace 3 años, lo puede hacer de nuevo. Porque la palabra de Dios dice que no hay cambio en nuestro Dios. Él no cambia. Y es muy importante que hagamos memoria de lo que Dios ha hecho. Memoria de lo que Dios ha hecho. Número 2. ¿Cómo yo vivo la propuesta? Haciendo memoria. Número 2. Yo debo decir lo que creo. Digo lo que creo. Lo que yo digo determina lo que está en mi interior. Lo dijimos la semana pasada. Yo digo lo que creo. Mira cómo lo dice Pablo. 2 Corintios 4:13 dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. Pablo está diciendo, yo quiero tener la misma fe de lo que dice la palabra de Dios. Él está hablando acerca de un salmo que dice lo siguiente. Es un salmo que dice eso. Pablo está diciendo, teniendo el mismo espíritu de fe, la misma conexión, yo voy a hacer lo siguiente. Él dice, creí, por lo cual hablé. Y luego dice Pablo en sus palabras, nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué? Hablamos. Si yo creo, yo lo digo. Tiene que decirlo en su vida. Ese versículo que yo le mencioné, Salmos 19:14, lo estaba mencionando toda la semana, porque yo quiero creerlo en mi corazón. Yo quiero decir lo que estoy creyendo, que lo que yo piense y lo que yo diga sea agradable a Dios. Lo que yo piense y lo que yo diga sea agradable a Dios. Ahora comienzo a conectar con un mismo espíritu de fe. ¿Qué dice su palabra? Su palabra dice, ¿sabes qué? Que si nosotros somos fieles a Dios en los diezmos y ofrendas, que Él va a proveer para nuestra casa, que Él va a reprender al devorador. ¿Sabes qué? Si necesitas decir eso hasta que lo crea, dilo hasta que lo crea. Hasta que se haga realidad en tu vida. Si es enfermedad, Dios, por tus llagas, yo soy sano. Así que en el nombre de Jesús, yo pido sanidad sobre mi hogar. Yo pido una transformación sobre mi vida. Yo soy un hombre muchas veces muy callado. No siempre lo digo eso, pero siempre en mi tiempo personal, yo lo estoy hablando, yo lo estoy diciendo. Y es importante. Nosotros los hombres no tendemos a hacer, ¿verdad? Hablar. No todos estamos hablando y mencionando versículos. A veces mi esposa es más, ¿verdad? Vamos a orar, mi amor, y vamos a hacer aquello. En días pasados ella me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué tú siempre? Y yo digo, no es que no estoy en contra de hacer algo espiritual, sino que yo tengo una manera distinta. Pero cada uno de nosotros necesitamos conectar con Dios. ¿Amén? Amén. Y hágalo. No se quede callado solamente. Usted tiene que tomar esa autoridad. Yo digo lo que creo. Yo digo lo que creo. Punto número 3 y último punto por hoy. Comparte lo que Dios ha hecho. Comparte lo que Dios ha hecho. Eso es importantísimo que usted lo sepa. Algunos de ustedes saben que mi hija menor nació con labio leporino, que es un defecto físico. Y cuando tuvimos el diagnóstico, comenzamos a orar, comenzamos a decir, comenzamos a creer que Dios iba a hacer una sanidad. Y Dios la sanó su paladar, pero necesitábamos una cirugía en el labio. Y fue para nosotros un milagro tremendo. Y mi esposa tuvo una idea tremenda. Ella hizo lo siguiente. Luego que la niña la operaron, ella me dijo, ¿sabes lo que yo quiero hacer? Ella hizo una tarjeta y le regaló a todos los vecinos esa tarjeta. Y la tarjeta tenía una foto de la niña antes y después de la cirugía y el testimonio de lo que Dios hizo por nosotros. Y todos nuestros vecinos no son cristianos, bueno, excepto uno tal vez que va a otra iglesia. Pero eso fue, nosotros tuvimos que decir lo que Dios había hecho por nuestra vida. Y eso es importante que usted lo sepa. Porque vamos a ver, Apocalipsis 12:11 dice lo siguiente. Y ellos le han vencido, hablando acerca del enemigo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El sacrificio de Dios por nuestras vidas trajo victoria sobre el pecado en nuestra vida. Amén, hermanos. Y es importante. Y la segunda cosa es, y de la palabra del testimonio de ellos. Dígalo conmigo, la palabra del testimonio de ellos. Lo que yo digo tiene importancia, porque muestra la fidelidad de Dios. Muestra la fidelidad de Dios. Y yo he oído testimonios tremendos. Y siempre quiero que si usted tiene un testimonio, escríbalo, póngame su nombre y su información por si alguna vez lo queremos utilizar y llamarlo, ¿ok? Yo quiero escuchar porque eso me emociona. Yo tengo un archivo donde voy poniendo los testimonios. Abner, el que toca la batería aquí, me dio un testimonio tan interesante. En diciembre hicimos una serie acerca del perdón y de no ofendernos. Y en su trabajo, escuche bien, su supervisor había puesto un radio de comunicación en un aparato que él iba a utilizar, un forklift. Así que él lo tenía. La cuestión es que el radio se pierde. Y el supervisor mirando a él le dice, hey, Abner, ¿tú tienes mi radio? Él dice, no, yo no tengo tu radio. Sí, tú tienes mi radio, así que dámelo porque me va a costar $300. Y el hombre había perdido un radio anteriormente, un radio de comunicación. La cuestión es que el radio no aparece. El supervisor se pone, ¿verdad?, en compañero con otro y lo acusan ante el jefe. Le dicen, sí, Abner se robó el radio. La cuestión es que ellos no tienen prueba, ninguna prueba de que él se la robó, pero como lo dijo el supervisor y otro, lo despidieron. La cuestión es que lo despidieron injustamente y esas fueron mis palabras. Yo le dije a él, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que Dios es quien venga por sus hijos. Así que olvídate de eso, ponlo delante de Dios. Y pasaron meses. Y él cuenta su testimonio que a veces dudó de que Dios iba a hacer algo en su vida. Y él aplicó para desempleo. Y aplicó para ese empleo, va al día de la corte de desempleo ante el juez. Y cuando él llega, los jefes de su empresa o la gente de recursos humanos no se aparecieron. Así que el juez vio el caso y le dijo, ¿sabes qué? Ellos no están aquí para defenderse. Tú no, esta prueba no prueba de que hiciste nada malo, así que tú ganas el caso. Y cuando ganó el caso, pues nada cambió. Pero en días pasados, viene al ensayo y me dice, ¿sabes qué pasó? Fui a mi correo a chequear y me mandaron 6 semanas de cheques retrasados de pago. 6 semanas. Me dijo que va a comprar almuerzo hoy también, así que quédese al final. El hombre tiene plata ya. Muchas veces no sabemos lo que Dios está haciendo o va a hacer. Pero cuando Él dice su testimonio, y yo lo repito aquí hoy, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si Dios lo hizo por Él, lo puede hacer por ti también. El poder de la palabra y lo que Dios ha hecho en nuestra vida edifica a otras personas. Le da esperanza a otros que no tienen la menor idea de cómo lo van a hacer. En un clima como hoy en día, donde el desempleo es bien fácil, donde perder su casa es, donde la inestabilidad es la vida en que vivimos hoy, sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y debemos aferrarnos a esa responsabilidad, aferrarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Créale a Dios. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Muchas veces es más fácil compartirle a uno cristiano algo que Dios ha hecho por usted que contarle todo el testimonio de su vida. Cuéntele algo que Dios ha hecho por usted y él va a estar interesado porque está viendo a Dios en acción en su vida. Amén. Y eso es importantísimo que usted lo sepa y lo vea. Cuando Dios está en acción en su vida, la gente se da cuenta. La gente sabe que Dios está haciendo algo en su vida. Y eso es importantísimo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Voy a terminar con esto. Recordar lo siguiente, que Dios nos da una propuesta, que lo que Dios nos pide nos da la autoridad para hacerlo. Escuche bien, lo que usted dice tiene autoridad y la palabra de Dios nos llama a que usted lo diga de bendición y no de maldición. Y yo le pido en esa semana y por el resto de este año que usted comience a declarar la palabra de Dios sobre su vida, porque lo que usted dice tiene autoridad. ¿Cómo lo va a hacer? Diciendo su testimonio, diciendo los bienes de Dios sobre su vida, teniendo memoria de las cosas de Dios. Recuérdese, cuando las cosas están difíciles, recuérdese lo bueno que Dios ha sido con usted y agradezca de lo que Dios ha puesto en sus manos. Si Dios le abre en este día, dé un aplauso al Señor. Gracias, Señor.